voces del mundo.
Una visión alternativa de los principales hechos internacionales.
Por Sputnik.
Una hora diaria de información, análisis y entrevistas exclusivas con expertos en política y economía internacional. Para enterarte de las noticias que no te cuentan.
Para entender mejor un mundo cada vez más complejo, caótico y global.
Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel.
Esperamos de lunes a viernes desde Buenos Aires,
el sur del planeta,
por Sputnik.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de política internacional en el que recorremos las principales noticias, no las que salen en los medios hegemónicos, sino las noticias que creemos que realmente tienen relevancia y algunas de las que salen en los medios hegemónicos también, pero buscando siempre un ángulo diferente, invitando a especialistas que pueden hablar del tema y sobre todo tratando de decir lo que otros callan. Hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
Hola, Telma. ¿Qué tal? Buenas noches. Acá desde Buenos Aires con mucho calor. Este verano está pegando mucho, pero eso no evita que estemos bien predispuestos para hacer otro programa que esperemos sea del interés de todos nuestros oyentes.
Exactamente. Y creo que nos vamos arriba del Ecuador, al norte.
Mejor, para que un poco de
para que
venga
un poquito de fresco. Pero para nuestros oyentes, los que están acá en la Argentina, pero también a los que nos escuchan a través de Sputnik, les voy a dar algunos datos para que puedan comunicarse con nosotros. El teléfono es 53546655. También pueden mandarnos mensajes por Twitter, @vocesmundo, @am750, en Facebook, Voces del Mundo. Y también tenemos un mail, opiniones, preguntas, quejas, elogios, todo pueden mandarlo por mail. Es radio.mundo@sputniknews.com. Y ya mismo vamos a dar una vuelta al mundo.
En Voces del Mundo, hoy en el mundo.
Bueno, Néstor, el primer país al que nos vamos es Venezuela. Te invito a escuchar lo que dijo la canciller Delcy Rodríguez.
La República Bolivariana de Venezuela rechaza, condena y protesta enérgicamente las acciones arbitrarias y extraterritoriales cometidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, contra el vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Asami. Estas acciones, que pretenden validar la existencia vulgar e inadmisible de un derecho imperial, dotando de poderes policiales especiales a entidades del gobierno estadounidense, carecen de la más mínima legalidad internacional y vulneran flagrantemente el derecho internacional público, la institucionalidad internacional y los principios fundamentales que rigen la comunidad de naciones, tales como el respeto a la igualdad soberana y el principio de inmunidad de los estados, constituyendo una grave afectación y agresión contra nuestra patria.
Bueno, como decía, escuchábamos recién a la vicecanciller, efectivamente el Tesoro de Estados Unidos lo puso al vicepresidente venezolano Tarek El Aissami en la lista de personas y organizaciones ligadas al narcotráfico y por lo tanto con ciertas puniciones como congelamiento de activos, etcétera. Néstor, a mí me parece, bueno, un par de cosas, ¿no? Por un lado, sí, por supuesto, ha habido una reacción, digamos, institucional de Venezuela. De hecho, hubo dos notas de protesta entregadas al encargado de negocios, ya que desde el año 2010 se retiraron los mutuos embajadores, el de Venezuela en Estados Unidos y el de Estados Unidos en Venezuela. En una de las cartas que entregó la misma canciller, se queja de las medidas unilaterales y extraterritoriales contra Venezuela y exige respeto a esta alta autoridad, ¿no? Uh-huh. Pero lo que a mí me parece, Néstor, es que también esto encierra un peligro en el sentido sentido de que se está armando en torno a Venezuela, o ya se había armado en el pasado, pero se está acrecentando, motivos como para justificar una invasión o un ataque mayor o una punición que extralimite realmente lo esperable. Me parece que esta idea de que está el narcotráfico vinculado con Venezuela, cuando generalmente la justificación que Estados Unidos toma para tomar medidas militares son o el narcotráfico o el crimen organizado o el terrorismo, me parece que está pasando a una zona de extremo peligro, y por eso es tan importante que tengamos conciencia y que el resto de los países de América Latina también respaldemos o por lo menos cuidemos que en Venezuela no pase ninguna de estas cosas.
Nos vamos a Washington porque se reunieron hoy el presidente Donald Trump de Estados Unidos y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Bueno, una cita que era muy esperada y que los medios han reflejado, por lo menos en los primeros titulares, a partir de varias declaraciones fuertes que hicieron ambos. En el caso de Trump, una cosa que sorprendió es que después de décadas de estar a favor, en general la comunidad internacional ha estado a favor de la búsqueda de una solución en el conflicto Israel-Palestina en base a dos estados, ¿sí? Trump dijo que bueno, que podían ser dos estados o un estado, si eso le servía a la gente. El tema de un estado justamente lo comentamos en esta semana a partir de un libro que escribieron Noam Chomsky y Ilan Pappé, que se llama Conversaciones sobre Palestina, de Editorial Marea, que justo hay que ver un estado. Un estado es una cosa, si hubiese consenso entre palestinos e israelíes de vivir en un estado único, en paz, coordinadamente, en base a un equilibrio de la soberanía y las decisiones, es una cosa. Ahora, un estado solo, que lo que pretende Israel es hacer desaparecer prácticamente el ser palestino, la identidad, la cultura, es bien otra cosa, y me parece que a eso apuntaba a Trump. También dijo que Israel es un símbolo de la resistencia, pidió, lo único que moderado, contener los asentamientos, y una cosa, tema que me llamó mucho la atención y que es insólita, es que Trump criticó a Naciones Unidas por su accionar injusto, dijo frente a Trump, y dijo accionar unilateral. Las Naciones Unidas, según Trump, actúan unilateralmente.
Son 200 naciones, ¿no? Mira, lo que quería agregar a esto que decías de la situación de dos estados es ciertamente peligrosa, porque hoy Netanyahu, estando con Trump en Washington, dijo que había dos requisitos fundamentales que sí o sí tenía que cumplir Palestina. El primero, reconocer el Estado de Israel. Y el segundo, la segunda condición, es que Israel controle todas las zonas al oeste del río Jordán, es decir, un control militar sobre todo el territorio. Entonces, de hecho, bueno, es un estado, pero es un estado donde manda solo Israel. Por otro lado, es interesante también acotar lo siguiente. Se reunió en Cisjordania, en Ramalá, el actual jefe de la CIA, Mike Pompeo, con Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina. Y ahí hablaron del tema, digamos, bueno, un posible encuentro de este tema, pero lo importante es que el secretario general de la OLP, de la Organización para la Liberación de Palestina, Saeb Erekat, lo que subrayó es que está bien, el tema de los dos estados es aceptado por los palestinos, pero también una condición sine qua non es sobre las fronteras de 1967, es decir, un Estado secular, democrático, con igualdad de derechos para judíos, cristianos y musulmanes, sobre la base de los límites que hubo antes de la guerra de 1967. Como decís, Néstor, este encuentro fue importante, no se definió el tema de si muda o no muda la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, también un tema bastante irritante. Y por otro lado, el presidente Trump aprovechó para criticar a los medios, y esto lo vamos a charlar con nuestro entrevistado que ya está en línea, vamos a dejar un poquito la incógnita, pero no solo criticó a los grandes medios, sino que volvió a reiterar que el tema de las filtraciones, de las escuchas de los teléfonos y de las filtraciones a los grandes medios de información es, dijo textual, un acto criminal.
Voces del Mundo, una visión geoestratégica de lo que ocurre en el mundo. Lunes a viernes, 22 a 23. En AM 750.
Bueno, como comentábamos y nos ha interesado mucho en estos días, el tema de la situación interna en Estados Unidos, porque todavía no ha cumplido un mes de mandato, lo cumple recién el 20 de febrero el presidente Donald Trump y ya tuvo una primera baja. Y no a cualquier primera baja, sino que fue nada más nada menos que el asesor de Seguridad Nacional y un hombre con el que él estaba muy afín, estaba muy próximo, un hombre que le daba recomendaciones y lo aconsejaba en el tema de la política internacional. Entonces nos interesa justamente tener un poco más de información, un análisis sobre qué puede estar pasando internamente en Estados Unidos. Estamos en comunicación con el doctor Pablo Pozzi, que es doctor en Historia de la Universidad de Nueva York, es docente e investigador de la historia de los Estados Unidos en la Facultad de Filosofía Letra acá en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, profesor también en varias otras facultades, tiene muchos libros escritos, Lucha Social y Crisis en los Estados Unidos, Huellas Imperiales, bueno, ya vamos a ir diciendo otros temas, y dirige el programa de Historia Oral del Instituto de Antropología, además de ser asesor académico del Centro de Estudios Americanos de Argentina. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Telma Luzzani y Néstor Restivo, los saludamos desde acá, desde Buenos Aires.
Muchas gracias, los saludo a ustedes, pero caramba, cómo me ha hecho publicidad.
Sí, es que, y eso que fui resumiendo, porque no, es tanto lo que hay que decir.
Ya me hace dar vergüenza, me puse colorado.
Bueno, doctor, sí. Estamos interesadas en saber su opinión justamente porque es evidente que hay una situación interna densa en Estados Unidos entre uno, dos o más sectores, no sé, usted lo dirá. Nos interesa saber cómo ve usted la situación.
Complicada. A ver, lo primero de todo es que realmente no sabemos qué está pasando y el que diga que sí realmente se equivoca. Lo que sí podemos apreciar es ver una cantidad de cosas, hechos, que son pasibles de comenzar un análisis. Lo que hay evidentemente es una guerra infernal entre los sectores dominantes en Estados Unidos. A ver, Michael Flynn acaba de renunciar, la CIA reveló las grabaciones de sus conversaciones con el embajador ruso, sí. Ya me quedé en otra época. Ahora, Flynn es un hombre de inteligencia también.
Sí, del Pentágono.
Del Pentágono, de la Agencia de Inteligencia de Defensa. Ahora, esto es interesante, porque estamos hablando de sectores de inteligencia pisándose unos a otros, pero además haciéndolo públicamente. Agreguemos a esto una cantidad de otras cosas. Trump ha tenido una actividad, pero febril en estos 20 días pasados, ha aprobado o ha sacado una cantidad de decretos, ha hecho declaraciones, se ha reunido con gente, etcétera. Esto va desde aprobar el oleoducto desde Alaska, que es los hermanos Koch, grandes financistas de la derecha, ese es su proyecto principal y que estaba bloqueado previamente por cuestiones ambientales, etcétera, y culturales, hasta reunirse con la dirección de la AFL-CIO, o sea, del sindicalismo norteamericano, que salieron muy contentos. Los tipos declararon que fue la mejor reunión que han tenido con un presidente norteamericano en años. A ver, esto es llamativo, sí. En general. De la misma manera que es llamativo que si bien nosotros vemos una inmensa cantidad de movilización y protesta en contra de Trump, al mismo tiempo retiene una aprobación de un 40-45%. Las encuestas dicen 45 a favor, 45 en contra, 10 en el medio, suponiendo que sean correctas. El Times y los medios de comunicación están ferozmente en contra y está acusado de todo y claramente el tipo es horrible. A ver, eso no me cabe la menor duda. Pero además de eso, acá están pasando cosas que son muy, 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 muy complicadas y que habría que visualizar mejor tanto en política internacional como en política interna de Estados Unidos.
¿Por ejemplo?
Bueno, esto de prometer protección laboral a sectores del sindicalismo norteamericano, aumentos del salario mínimo, amenazar empresas que se van tenían planificado irse de Estados Unidos hacia otras latitudes, con grabarlas impositivamente si no mantienen los trabajos en Estados Unidos, y al mismo tiempo con una cantidad de relaciones estrechas con sectores empresariales tradicionalmente muy de ultraderecha. No sé si llamarlos neoliberales o no, pero claramente lo que parece, estoy hablando dos cosas aparentemente opuestas, o sea, sí. Estamos hablando de que durante los últimos 40 años los sectores dominantes en Estados Unidos han concordado con una cantidad de políticas en términos de reducciones salariales, pérdida de beneficios laborales, empleo, etcétera, 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 y este tipo al revés. Al mismo tiempo favorece a sectores altamente concentrados del capital. Su secretario del Tesoro, Mnuchin, es un hombre que además de ser productor de Disney, es un hombre de Goldman Sachs. Entonces, es muy complicado tratar de entender qué sectores están acá y qué está pasando en una situación que aparentemente es bastante más fluida de lo que parece.
Pussi, ¿qué tal? Sí. Néstor Restivo. A partir de esa reunión que tuvo con la Central Obrera, con la FL-CIO, sí. ¿Usted cree que el proyecto de él, dicho en campaña a favor de un modelo más proteccionista, más de recuperación de empleo, de industrias, etcétera, es viable en este contexto? Es decir, ¿hay algún margen de que él pueda tener algún éxito realmente a lo largo de los meses o de los años en poder reconstruir la capacidad productiva y el mercado interno norteamericano para las propias empresas estadounidenses?
Yo creo que se la va a ver muy difícil, muy, muy difícil. El incremento de la tasa de ganancia en Estados Unidos de las grandes empresas ha dependido de un incremento de la sobreexplotación de su mano de obra. No solo de su mano de obra, no me refiero solo de obreros blancos y sindicalizados, sino también de latinos, inmigrantes asiáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto implica un nivel de segmentación de la situación laboral en Estados Unidos, donde hay todo un sector que podríamos llamar medio, medio alto, que está muy bien, y una gran masa de gente que está muy mal. Y de hecho, donde se encuentra la mayoría de los votantes de Trump, y que además con algo históricamente no creen lo que dice la prensa sobre Trump, o sea, piensan que les mienten, cosa que además pueden tener razón.
Sí, de hecho, él es bastante crítico, y como usted dijo, doctor, tanto el New York Times como el Washington Post se dedican específicamente a pegarle de cualquier manera. Hoy veía que desde un grafólogo que dice que lee, que interpreta la firma de Donald Trump, sí, hasta psicólogos que opinan sobre su personalidad. Totalmente. Y bueno, además de las filtraciones.
Esto perdóneme, sí. Además, con una cuestión, dos declaraciones de Trump que son muy notables en términos de, digamos, como cambio de situación. Una la hizo antes de asumir, en diciembre, en un discurso en Cincinnati, donde dijo que Estados Unidos no iba a dar más golpes de Estado. Notable, un presidente, sí, norteamericano admitiendo que ellos dan golpes de Estado. La segunda cuestión es su entrevista en la cadena Fox del otro día, donde el comentarista lo acusa a Putin de ser un asesino, y él le responde literalmente, bueno, nosotros no somos inocentes.
Exactamente.
A ver, es una cosa...
Es como, parece un poco incontinente.
No, no, absolutamente incontinente, pero además en su incontinencia implica un cambio. No estoy diciendo un cambio saludable, ni estoy planteando que el señor es bueno. Lo que estoy diciendo es que acá están pasando cosas... Claro. Insólitas.
La otra pregunta, ya que nombró al presidente Vladimir Putin, sí, va orientada hacia ese sector, porque una de las cosas que planteó también en campaña era un giro en lo que se puede llamar la política exterior, sí, porque planteaba una aproximación a Rusia y hasta una especie de sociedad para combatir el Estado Islámico en lugar de estar con todos los cañones puestos sobre el presidente Bashar al-Assad. Ahora, a partir de todo esto que está pasando, está claro que se busca que cambie el rumbo, ha buscado un pretexto con el tema Rusia para recortarle la autonomía o para bajarle a uno de sus hombres, y en realidad cada vez se ve con más dificultades para poder hacer esa sociedad, hasta tal punto que cambió la idea de Crimea también. Primero decía, bueno, Crimea pertenece a los rusos, y ahora ya dijo, bueno, si no devuelven Crimea, yo no tengo diálogo con Putin. ¿Cómo interpreta este cambio que está produciéndose?
Yo creo que, bueno, primero, hay una cuestión de un diagnóstico que viene siendo publicado tanto por Brzezinski como por Kissinger ya desde el año pasado, en términos del fracaso norteamericano, lo que ellos denominan su decadencia, lenta, pero decadencia al fin, en los últimos 10 años. O sea, que ellos desde el 91, desde la caída del muro en adelante, no han logrado sus objetivos, y que lo que sí han logrado, sobre todo durante el gobierno de Obama y la gestión de Hillary Clinton en la Secretaría de Estado, es unificar la oposición en contra. Entonces, el planteo de ambos, Kissinger y Brzezinski, es que hay que dividir a la oposición que está unificada. Claro. Principalmente a China de Rusia y a estos de la India, Brasil y otros que los pueden estar apoyando.
Los BRICS.
Exactamente, bueno, los BRICS incluyen a China y a Rusia, ¿no?
Claro.
En este contexto hay ya una diferencia apreciable entre ambos. Claramente la postura de Clinton es una postura más cercana en este momento, sorprendentemente, por lo menos para mí, a la de Kissinger, digo porque Kissinger siempre ha estado con los republicanos, en el cual el enemigo principal es Rusia en función de obtener recursos naturales, etcétera. Mientras que en el caso de Brzezinski, que tradicionalmente estaba más alineado con los demócratas, su planteo es justamente al revés. Hay que mejorar las relaciones con Rusia, dividirla con China y aumentar el nivel de tensión con China antes de que los chinos se crezcan lo suficiente como para ser un desafío constante y permanente. En la práctica, por ejemplo, la cancelación del TPP por parte de Trump, lo que ha permitido es que China intente liderar su propia versión en la cuenca del Pacífico.
Tal cual.
Esto es muy complicado para los norteamericanos. Esto además implica una cosa muy concreta, que en medio de la inestabilidad y del caos, la pelea entre los sectores dominantes norteamericanos permiten avanzar, no sé si se dice avanzar, pero plantear una cantidad de cosas en términos de las potencias que los desafían.
Pues sí, bueno, justamente Trump tiene como uno de sus principales asesores a Peter Navarro, ¿no? Que es un hombre fuertemente antichino, ha escrito muchos libros sobre la guerra comercial y demás.
Flynn era uno de los también, que estaba, de los prorrusos.
Sí, sí.
A ver, prorrusos. Si pensamos que Flynn era un muchacho progresista, Flynn no tiene ni brazo izquierdo, a ver si queda claro, pero no, su planteo desde la Agencia de Inteligencia de Defensa era justamente
dividir a la oposición.
Exactamente.
Le hago la última pregunta de mi parte, volviendo al terreno interno de los Estados Unidos. ¿Logró Trump, o cree usted que va a lograr alinear, de acuerdo a cómo le vaya con o no en éxito en su labor, al Partido Republicano detrás suyo, o todavía cree que ahí hay problemas que se pueden llegar a manifestar en los próximos meses?
A ver, todas mis predicciones a través del año pasado se han demostrado fallidas, erradas y carentes de sentido común. Yo pensé que Trump perdía, a ver si queda claro. En la práctica, mi suposición es que este es un gran esfuerzo de todo un sector terriblemente poderoso para lograr de máxima hacer que renuncie Trump y que venga Pence, el vicepresidente, y se quede con la presidencia como una persona más maleable. De mínima, para limitar a Trump en sus opciones y en sus políticas. Cualquiera de las dos cosas lo que va a generar es una serie de serios problemas en la calle. A ver, Trump tiene una base social que expresa, ¿no? O sea, no es que él que le cree, sino que él expresa eso, que él no pueda o se encuentre limitado ante estos sectores de poder, puede generar un problema de político muy serio, así como lo contrario, los sectores opositores, a ver, diríamos, si fuéramos yanqui argentinos, la fractura, la grieta es inmensa y no muy reconciliable además.
Muy bien, Pablo Pozzi, agradecemos mucho el contacto con la M750 de este panorama sobre lo que está sucediendo en los primeros tiempos del gobierno de Trump. Muchas
gracias.
Ojalá
pudiera ser más alegre. Gracias.
Gracias. Hablamos con el doctor Pablo Pozzi, doctor en Historia por la Universidad de Nueva York, docente e investigador en la de Buenos Aires sobre Historia de los Estados Unidos y autor de numerosos libros y textos sobre el país norteamericano.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Bueno, Telma, tenemos un invitado en piso para seguir un poquito hablando de la economía global en tiempos de Trump y otras cuestiones de la coyuntura económica internacional. Me refiero a Andrés Aciain. Gracias, Andrés, por haber venido a las 7:50.
No, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias a ustedes.
Se los presento a los oyentes. Andrés Aciain es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, donde es profesor también de Crecimiento Económico. Dirige el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, que tiene una página, CESO, Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, .com.ar, y también es un habitual columnista del suplemento económico del diario de Página 12 de aquí de Argentina. Y justamente, Andrés, en una de tus últimas columnas hablabas, para seguir un poquito más con el tema de Trump, ¿no?, que vos planteás que el multilateralismo había sido hasta ahora, o es en general, una estrategia de los países desarrollados para consolidar su predominio a nivel global. Y que hay otros países que buscan más el tema del bilateralismo como una forma, quizá los países menos desarrollados, de tratar de tener alguna posibilidad de inserción mejor en el mundo desarrollado. Lo que cambiaría con Trump es que rompe un poco con todo eso, ¿no?, en cuanto a su estrategia comercial. ¿Puedes explicar un poquito ese escenario?
Sí, para que la gente entienda, relaciones bilaterales es cuando uno hace un acuerdo de país a país. Uh-huh. Y relaciones multilaterales es cuando uno no puede hacer un acuerdo país por país, sino que cualquier acuerdo que haga con un país automáticamente sirve para todos los demás países. Uh-huh. En materia comercial, ¿cómo sería? Bueno, pónganle que Argentina le rebaja aranceles a productos de Brasil, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso sería un acuerdo bilateral entre Argentina y Brasil. Ahora, cuando hay acuerdos multilaterales, si Argentina le baja un arancel, pónganle, a la importación de autos de Brasil, automáticamente se lo tiene que bajar a todos los demás países con los que tienen acuerdo. Por eso son multilaterales. Uh-huh. Esas dos formas de política comercial exterior, podemos decir, tuvieron distintas etapas de hegemonía y de crecimiento. El bilateralismo fue la política que emergió de la crisis del dominio inglés en el marco de las dos guerras mundiales el siglo pasado, al romperse las relaciones comerciales internacionales y los acuerdos por la competencia entre las distintas potencias, surge el bilateralismo, que duró hasta que se consolidó otra nueva potencia internacional, que fueron los Estados Unidos, después del Pacto de Bretton Woods, donde vino avanzando el multilateralismo.
En los 50 del siglo pasado, digamos.
En adelante.
Claro.
Con instituciones que lo respaldan, la Organización Mundial de Comercio, y se llegan a acuerdos, digamos, multilaterales globales, y después acuerdos multilaterales más restringidos, regionales. El Mercosur es un acuerdo multilateral regional entre los países que lo integran. El Transpacífico y el Transatlántico, del que reniega Trump, eran dos proyectos de grandes acuerdos multilaterales bajo la hegemonía norteamericana. ¿Cuál es un poco el devenir de estos acuerdos y los intereses detrás? En general, hasta, podemos decir, la consolidación de la globalización finales de los 70 del siglo pasado, el multilateralismo era la política de las potencias, ¿no? ¿Por qué? Porque como ellos tenían una industria más desarrollada, con el multilateralismo se aseguraban que ningún país, por hacer un acuerdo bilateral, le cierra un mercado. Uh-huh. Pongamos un ejemplo, hace poco Argentina hizo un acuerdo bilateral con Venezuela en la época de Néstor Kirchner. Nosotros necesitábamos combustibles, los venezolanos necesitaban maquinaria de alimento y dijimos, bueno, vamos a intercambiar. Te compro combustible y te pago con máquinas y alimento.
Sí.
Ese acuerdo fue cuestionado, por ejemplo, por Brasil, porque Brasil no quería ese acuerdo, porque quería venderle ellos máquina a Venezuela, que por ahí tenían una máquina más barata, estaban más cerca y no la podían vender por este acuerdo bilateral. O sea, rompe los intereses de otro país, en este caso, por ejemplo, la industria brasilera o de otros países de la región. Por eso siempre el bilateralismo, que fue una política que utilizó mucho, paradójicamente en los años 30, acá lo usaron los conservadores, cuando Estados Unidos empezó a pasarle el trapo a Inglaterra en materia industrial, Inglaterra presionó a la Argentina y a cambio de mantenerle la compra de carnes, negoció que tengan prioridad los productos ingleses para entrar al país. Se llamó en esa época comprar a quien nos compra. Uh-huh. Ese era un acuerdo bilateral.
En general, el peronismo después lo mantuvo.
El peronismo lo mantuvo en gran parte obligado porque el multilateralismo en ese tiempo, sobre todo al principio con el pacto, podemos decir, entre Estados Unidos, Inglaterra y Rusia, o la Unión Soviética en aquel momento, le cerró casi todos los mercados, ¿no? Lo dejaron afuera del Plan Marshall y le cerraron casi todos los mercados de grano. Y Perón salió a abrir mercados, tanto en la región como en Europa, la famosa gira de Evita, salió a abrir mercados mediante acuerdos bilaterales. ¿Qué es lo que cambia con Trump? Lo que cambia con Trump en realidad lo que muestra es que ya el multilateralismo no es favorable a las potencias. Por ahí sí a las empresas globales. Acá hay un, digamos, yo me diferencio en el análisis de lo que es una empresa transnacional de los intereses de un Estado nacional, uh-huh. Por ejemplo, Estados Unidos o Europa, por más que la empresa sea norteamericana, sí, sí, sí. Los papeles tienen intereses diferentes. Entonces, el multilateralismo, que era favorable a la expansión de la empresa multinacional y que fue la base de la transnacionalización de la producción, de que se pierda el Made in USA, el Made in Argentina, y aparezca este Made in que vos abrí, compraste una moladora y está el diseño hecho en Estados Unidos, claro. Los cabezales en China, la máquina armada en Turquía. Bueno, esa ruptura del Made in un país y la construcción de las cadenas globales de valor venía de la mano de los acuerdos multilaterales que le permitían a estos tipos fabricar una parte acá, llevarla para otro país, en el otro país armar otra parte, digamos. Era necesario romper barreras comerciales y abrir acuerdos multilaterales donde todo el mundo sea un único mercado, ¿no? Uh-huh. En esa era la perspectiva de la globalización y el desarrollo de la estrategia de expansión global de las grandes empresas multinacionales, sobre todo norteamericanas, europeas, en las últimas décadas. Uh-huh. ¿Qué tiene? Esa estrategia de las empresas multinacionales iba en contra de los intereses de, e incluso, podemos decir, los estados nacionales y los pueblos de los países desarrollados.
Propios mercados, mercado sí, interno, porque, la clase trabajadora.
Pero a la larga pasó.
A la larga y a la corta, porque ¿sí? Lo que empezaron a ver es que, por ejemplo, las multinacionales con su ir a buscar mano de obra barata en China empezaron a generar un desarrollo industrial de China que potenció a China como país industrial. Uh-huh, y hoy claro. Los chinos tienen un poder relativo frente a Estados Unidos que no tenían unas décadas atrás. Uh-huh. Y por el otro lado, muchos estados norteamericanos que eran zonas industriales vieron desaparecer sus industrias, la gente desempleada y sus condiciones laborales amenazadas por la competencia de obreros de otros países que no tenían los mismos derechos, que trabajaban por dos mangos. Entonces,
perdón, el Brexit en Gran Bretaña expresaría más o menos lo mismo.
Expresa lo mismo, expresa el rechazo de la población norteamericana y de algunos grupos, incluso con una visión más nacionalista en lo estatal y en lo territorial, contra la globalización, favorable por ahí a esas grandes corporaciones de esos países, pero que no son favorables para la hegemonía tanto uh-huh. nacional de esos países como para las condiciones de vida de sus pueblos, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa contradicción derivó en que haya ahora un replanteo en los países centrales contra el multilateralismo.
¿Cómo, en ese escenario, cómo te parece que deberían pararse los países latinoamericanos, no? Más allá que hay perfiles distintos de gobierno, una cosa es el gobierno de Temer o Macri en la Argentina y otro el de Evo Morales o Maduro en Venezuela. Pero, ¿qué estás viendo en la región? Por ejemplo, esta discusión de Mercosur, Alianza del Pacífico. ¿Qué tipo de acuerdos o de inserción regional o internacional te parece que deberían tener nuestros países con este escenario que plantean en forma novedosa Trump, el Brexit, la emergencia de China?
Bueno, la verdad que todavía uno puede decir la región la agarra bastante parada sobre su pata derecha, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestra derecha liberal, ¿no? Lo que están viendo es que este renacer del bilateralismo en las potencias es un tiro en el pie, digamos, ¿no? O sea, a la estrategia, por ejemplo, del gobierno de Macri, que con Barack Obama lo invitó y estaba todo diciendo queremos ir al Transpacífico, que claro. Venga un presidente y dice el Transpacífico no existe más, te sí. Deja pedaleando en el aire, ¿no? Entonces ahí hay dos reacciones, yo creo. Hay por un lado una idea de algunos países de, bueno, vamos a construir un área libre de comercio sin Estados Unidos. Ahí obviamente el que se relame y saca el tenedor de cuchillo son los chinos, porque dicen sí. El espacio vacante lo ocupo yo. Uh-huh. ¿No? Como
sobre todo en la parte asiática, Pacífico, ¿no?
Claro, en la parte del Pacífico, digamos, ahí hay una idea, digamos, de algunos países de, bueno, virar hacia una alianza con los chinos, en esta idea de exportadores de materias primas. Y el otro lugar es ir hacia una política de un acuerdo bilateral muy desfavorable con los Estados Unidos, al estilo lo que fue un nuevo pacto Roca-Runciman, digamos, ¿no? Para mantener, eso me imagino que puede ser el caso de México, uh-huh. que para mantener cierto comercio con los Estados Unidos, que es un país muy dependiente de los Estados Unidos, acepte condiciones cada vez peores en el marco de un acuerdo bilateral. Uh-huh. En el caso de Argentina, si hace ese tipo de acuerdo, sería para vender 3 limones, vender medio país. Uh-huh. Con nuestra clase actual dirigente, uno no puede dejar de temer un acuerdo bilateral de ese tamaño. Cuando se propuso el acuerdo Mercosur-Unión Europea, el saldo para la Argentina comercial era negativo. Uh-huh. O sea, los análisis decían que Argentina lo que ganaba vendiendo un poco más de carne, sobre todo era el producto principal, a Europa, lo perdía en manos de un montón de cosas que vendía Brasil, que ahora Brasil nos iba a dejar de comprar para comprar europeo. O sea que el saldo exportador era negativo, el importador era muy positivo, o sea, crecían las importaciones y lo querían firmar igual. Incluso Europa después dijo, no les, bueno, lo podemos firmar, pero no pueden entrar carne, que era el único producto que le podíamos vender en cantidad. Uh-huh. Y esta gente está dispuesta a firmarlo igual. O sea que ahí realmente hay una visión ideológica por sobre intereses concretos, pareciera ser, o un lobby de Techín, que sería el que teme la competencia de los productos chinos y quiere que Argentina firme cualquier tratado de libre comercio que le genere un mercado ampliado donde no entren tubos chinos en esa zona.
En todo caso, muy pequeño todo. Estamos hablando con Andrés Aciaín. Él es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y tiene un centro, es director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrini Ortiz, con interesantísimos artículos. Para quienes quieren entrar, pueden hacerlo al www.ceso.com.ar. Ceso es primero C y después S. Andrés, me gustaría ir al plano un poco de las hipótesis. ¿Cuál sería en realidad la conveniencia de en nuestra región, de la región de América Latina, en este marco que estamos hablando de un cambio muy importante en Europa, que no se sabe por otro lado cómo va a terminar, porque este año es un año de como hay muchas elecciones, hay elecciones en Francia, también elecciones en Alemania, y en el marco de la política nueva de Trump? ¿Cuál sería el ideal de nuestra región para que nuestra región no se hunda y nuestra población no sufra?
Bueno, mira, como todo proceso de transformaciones, tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? El lado malo puede ser que este cambio en el comercio internacional termine afectando los precios de las materias primas, ¿sí? Por ejemplo, como los chinos no pueden vender tanto a Estados Unidos, crece menos China, compra menos materias primas, baja el precio de las materias primas y esto genera cierto estrangulamiento de dólares en la región, ¿no? Más problemas que pueden venir por la vía financiera. Ese, podemos decir, es la coyuntura de ruptura del status quo económico internacional que puede afectar a nuestro país. El lado positivo es que de toda crisis sale una oportunidad. Este replanteo de las relaciones bilaterales, incluso esta crisis del comercio tradicional, es una posibilidad para que la Argentina también y la región rompan su lugar en el mundo condenado a ser vendedores de materias primas y nada más, y puedan crecer en acuerdos bilaterales, regionales, que favorezcan una mayor integración productiva regional y desarrollo económico.
Es una coyuntura, por lo que estás diciendo, parecida a lo que pudo haber sido la década del 30, un desafío similar al que tiene nuestra caída de precios de materias primas, proceso de sustitución de importaciones, salvando la distancia y las diferencias históricas, pero es un poco ese.
Sí, obviamente, si este proceso de Trump y el proceso del Brexit y de las derechas europeas sigue avanzando, y realmente es una ruptura por derecha de la globalización, por un renacer del nacionalismo en las potencias contra la globalización, para una región como la nuestra, que en la globalización no tenía un lugar favorable, es una posibilidad de replantarse su lugar en el mundo, que obviamente llena de riesgos y que puede terminar bien o mal, pero digo, abre una posibilidad que en los años 90 estaba cerrada prácticamente. Claro. O sea, era en los últimos años es muy remar contra la corriente. En cambio, en la actualidad abre esa posibilidad. Por el otro lado, es que también puede romper lo mismo que pasó en esa época, ¿no? Que los precios de las materias primas eran bajos, etcétera, etcétera, y que los países de la región tuvieron que empezar un proceso de industrialización forzado por la situación, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser una posibilidad de replantearse, obviamente va a ser distinto, no va a ser el mismo proceso de industrialización, claro. Pero sí, yo lo veo interesante para algo que factó en la década anterior de gobiernos populares en América Latina, que es una consolidación de una integración comercial y productiva más grande en la región, ¿no? Uh-huh. Que, digamos, nosotros tuvimos gobiernos muy afines en lo político, pero en lo económico se avanzó muy uh-huh. poco en la integración.
Bueno, es cierto, en ese momento, gobiernos del kirchnerismo, del PT, etcétera, no se pudo avanzar en integración energética, el tema del Banco del Sur, varias cosas que quedaron más en la retórica que en los hechos. Ahora el escenario cambió, ¿no? Con Temer, insisto, con Macri. Hace poco el presidente de la Argentina, Mauricio Macri, estuvo con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y quedaron en verse en el mes de mayo para tratar de congeniar algún acercamiento entre Mercosur y los países de la Alianza del Pacífico. Ese tipo de acercamiento, ¿cómo lo relacionás con esto que estás planteando? ¿Qué salidas ves por ese lado, si es que hay alguna positiva para nuestra región?
Mira, con los países de la Alianza del Pacífico, de la región, Argentina tiene casi con todos acuerdos ya de comercio muy amplios. Con el único que puede generar complicaciones es con México, por el tema automotriz y porque México es maquiladora de otras, digamos, arma productos y los revende. Entonces, ahí habría que ver los términos del convenio con México, básicamente, para ver cuál puede ser el impacto en materia comercial sobre Argentina, básicamente si nos puede joder en el sector automotriz, alguno de maquinaria, alguno de electrónica, bueno, ya de electrónica dejan de entrar las computadoras, dejan de entrar todo. Más que eso no creo que nos pueda hacer daño, así que más que nada la automotriz y algo de maquinaria, ¿no? O sea, hay que ver. Con el resto de los países de la Alianza del Pacífico ya tiene Argentina firmado acuerdos básicamente de apertura comercial, igual que con el Mercosur.
Pero puede impactar en el sentido que al ser los países de la Alianza del Pacífico, en el caso Chile, Perú, etcétera, países siempre decimos como con menos ambición de desarrollo industrial que la que sí tiene Argentina o debería tener, o Brasil. ¿Eso puede hacer ruido? ¿Puede favorecer una desindustrialización de nuestra región?
No, o sea, podría favorecer a la Argentina que le venda productos y que incluso nos industrialicemos, porque son países sin industria, pero no va a ser así porque esos países ya tienen firmado tratado de libre comercio con todas las grandes potencias industriales del mundo. Entonces no es que le vamos a vender algún producto industrial porque eso ya le entra, vas a Chile y lo ves, el precio de los autos, el precio de la electrónica, o sea, nunca le vamos a vender con esos precios los que ellos importan libre de impuestos, etcétera, etcétera. O sea que en ese sentido no lo veo, hay que ver cómo es el convenio. Obviamente, si el convenio dice que esos productos después los chilenos nos los revenden a nosotros libre de aranceles, destruye la industria nacional. Pero me imagino que es un convenio donde podrán vender productos chilenos. Y en eso, por eso te decía, eso ya está hecho. O sea que no cambia nada, es más retórico, es más político. Lo que sí puede cambiar es si eso es la puerta de apertura para que después, con ese primer paso, el Mercosur tenga un estado similar en algunas cuestiones con los países de la Alianza del Pacífico, que es que en el Mercosur vos no podés ir y firmar un tratado de libre comercio con China sin el acuerdo con el Mercosur, ¿no?
O sea, un país integrante del Mercosur por su cuenta no puede hacer
Pero en la Alianza del Pacífico sí. Entonces yo lo que veo que de la Cancillería Argentina en su momento, y me comentaron, ¿no?, Radio Pasillo, la estrategia nueva era: queremos ser el país que firme más tratado de libre comercio de América Latina, más que Chile. ¿No? Esa era la visión Macri en Cancillería. Entonces, esto es un paso para eso, para romper
un poco con Mercosur.
Esa negociación puede ser, en verdad, el primer paso para romper con el Mercosur. Y hacer una política de tratados de libre comercio a diestra y siniestra.
Sí. Bueno, muy bien, Andrés, muchísimas gracias por esta intervención en Voces del Mundo, muy claro todo. Y nos quedamos con eso, con una visión un poco optimista, porque como vos dijiste, toda crisis es oportunidad y por lo que vos decís, sería casi favorable, dependerá de los gobiernos y de las políticas que adopten nuestros gobiernos, ¿no?
Sí, pues esperemos lograr construir una clase dirigente y un proyecto político en la región que permita aprovechar este contexto para mejorar, digamos, las condiciones de vida y la integración latinoamericana.
Bueno, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Estábamos con Andrés Haciaín, él es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, profesor de Crecimiento Económico de la Facultad de Ciencias Económicas, también de la UBA.
Cambiemos el mundo escuchando sus latidos. Voces del Mundo. Hasta las 23 en AM750.
Hola Telma, Néstor, los felicito por el programa y mañana voy a llevar una carta a la radio para que continúe el programa, porque la verdad es un programa de excelencia, un programa único con voces protagonistas y muy versados en todos los temas. Entonces necesitamos que continúen sus voces porque nos dan una información completa, una información veraz y no contaminada como los latifundios mediáticos. Bueno, los quiero mucho y quiero que sigan, por favor. Gracias, chao.
Voces del Mundo en AM750.
Bueno, muchísimas gracias a los oyentes. No vamos a seguir en este horario de Voces del Mundo, pero ya los vamos a tener informados en qué otro horario o en qué otro lugar nos van a encontrar. Así que hay que tener un poquito de paciencia, pero seguramente ya falta poco para poder dar esta información.
Bueno, pero en este horario quizás sí, todavía hay...
Sí, es verdad, estamos viendo este horario, pero en otro lugar. Así que
habrá que ver, las próximas semanas lo vamos a informar y agradecemos mucho todos los mensajes de apoyo al programa.
Son, la verdad, que nos llenan de orgullo que nuestros oyentes sean tan agradecidos con nosotros, ¿no? Nosotros también, por supuesto.
Una noticia de aquí, de la Argentina, pero que tiene repercusión internacional. En el día de ayer, un fiscal imputó al presidente de la Nación, a Mauricio Macri, a su ministro de Comunicaciones y a un funcionario de esa cartera por firmar un acuerdo para aceptar la oferta que hizo el grupo Macri, es decir, el grupo empresario del cual es originario el presidente argentino, a partir de una deuda que el Correo argentino, cuando estaba en manos del grupo Macri, una deuda que tiene que negociar con el Estado argentino. El Correo Nacional de la República Argentina fue privatizado en los años 90, en los años del presidente Carlos Menem. Duró poco tiempo en manos del grupo Macri, o duró un tiempo hasta que durante el gobierno de Néstor Kirchner se estatizó. El gobierno argentino se vio obligado a estatizarlo porque realmente había un vaciamiento y una falta de cumplimiento del contrato, y a partir de ahí se iniciaron dos juicios, uno del Estado Nacional al Correo por falta de cumplimiento del contrato y otro del Correo, del grupo Macri, al Estado, porque ellos argumentaban que en realidad el Estado no había cumplido lo acordado. En definitiva, lo que se supo en estos días, y por eso intervino la justicia, es un principio de acuerdo que ya tiene unos meses, pero trascendió ahora, por el cual el Estado argentino le acepta al grupo Macri el pago de casi 300 millones de pesos, que era la deuda original, pero claro, en los años 90, 300 millones de pesos equivalen a 300 millones de dólares, el peso y el dólar, claro, estaban uno a uno. Prácticamente sin pago de intereses, se le perdona en el marco de la convocatoria de la quiebre, o prácticamente
Macri
toda la deuda.
Macri se perdonó a sí mismo.
Claro, el gobierno de Macri, por lo tanto, está a punto de firmar un acuerdo con una empresa que le pertenece a él y a su familia, realmente leonina para el Estado. Bueno, esto implicó un escándalo muy, muy grande, incluso en las filas del oficialismo. Hay presiones del Congreso, presiones, los principales diarios argentinos que apoyan decididamente al gobierno de Macri se vieron obligados a poner en tapa, por lo menos este caso es escandaloso que hay, y un fiscal, como digo, ayer imputó al presidente, a un ministro y al funcionario que puso la firma en este acuerdo. Así que seguramente esto va a dar que hablar, ya está dando que hablar en muchos medios internacionales.
Sí, quiero agregar otro escándalo más, también vinculado con la Argentina, y es que desplazaron al embajador Pablo Tetamanti, que era el embajador argentino en Rusia, y el motivo por el cual lo desplazaron es el escándalo. Le revisaron el Facebook a su mujer, a Elida de Bianchetti, y como ella en el Facebook, que es algo absolutamente privado, personal, publicó comentarios que son críticos a la gestión actual de la Argentina, críticos al gobierno del presidente Macri, entonces fue desplazado el embajador. La verdad, un escándalo que haya una intervención en la vida particular de las personas de este calibre, ¿no?
Y en el caso del embajador Tetamanti, tanto él como su padre son dos personas de una larguísima y muy respetada trayectoria en el cuerpo diplomático argentino.
Bueno, hoy nos dedicamos a entender un poco este mundo, ¿no? Este mundo difícil, como ciertamente dijo nuestro primer entrevistado, Pablo Pozzi, es imposible de decir qué va a pasar. Él un poco en chiste, un poco en serio, decía: yo me equivoqué cuando hice los pronósticos, pensaba que no iba a ganar Donald Trump las elecciones de Estados Unidos, efectivamente las ganó, pero dentro de este caos o de esta incertidumbre en la que estamos, sí se constata, a partir de las cosas que están sucediendo en Estados Unidos, que hay un muy, muy fuerte enfrentamiento entre dos sectores de poder, y uno lo representa el presidente Trump, y lo que comentaba justamente nuestro entrevistado era que esta pelea interna de Estados Unidos puede en algún momento llevar a manifestaciones, o incluso él dijo de máxima lo que se está puede pretender es que el presidente Donald Trump se vaya del poder, y de mínima que quede acotado en todas sus políticas, que es un poco lo que está pasando.
Y también entrevistamos, nos visitó en el piso a Andrés Aciaín, este economista de la Universidad de Buenos Aires y director del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, poco sobre los modelos de comercio exterior. Por un lado, el multilateralismo, que durante muchos años lo propusieron las potencias para expandir sus propios negocios en el mundo entero, y el bilateralismo, que en algunos momentos los gobiernos de nuestra región, durante el peronismo y demás, trataban de privilegiar más, en todo caso no ser absorbido por potencias mucho más grandes. Lo que plantea Aciaín es que con el triunfo de Trump se rompe esta tendencia al multilateralismo, y él también se ve en la obligación de defender su propio mercado interno y demás, y por eso patea un poco el tablero de los acuerdos internacionales. Lo mismo que lo que ha sucedido con el Brexit en Gran Bretaña y en otros lugares del país. Y también hablamos, ya se nos va el tiempo, de la posibilidad o no de acuerdo entre Mercosur y Alianza del Pacífico, y qué consecuencias positivas o negativas podría tener para nuestro país.
Sí, veía algunas positivas, ¿no?
Y él lo ve como una crisis, como una oportunidad. Por eso hablábamos de la comparación con la crisis del 30, ¿no? Que fue una crisis terrible, pero que sirvió para algunos esquemas de regulaciones nacionales.
Exactamente. Bueno, y nos vamos. Efectivamente, les damos las gracias a Alfredo Alegre, que estuvo acá en la operación técnica, conocido como el Paisa. También le damos las gracias a Susana Pelayes y a Franco Luzani, que estuvieron en la producción. Les mandamos un enorme saludo a todos nuestros oyentes. Desde acá, quienes conducimos, Néstor Restivo y Telma Luzani. Chao, hasta mañana.
Hasta aquí Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750.